partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, primero de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana y mes electoral, por cierto, marcado por el calor en España. A esta hora en algunos puntos del país se superan los 30 grados, como en gran parte de Andalucía y Extremadura. En el resto, los termómetros marcan más de 20. Buenas temperaturas para aquellos que hayáis podido desconectar unos días en un puente del 1 de mayo que está a puntito de terminar. Bueno, a puntito, excepto en Madrid, que mañana sigue siendo festivo. Cuidadito, pues, en las carreteras si hay que volver en coche. Como te digo, estrenamos mes, un mes de mayo marcado por las elecciones autonómicas y municipales del próximo domingo 28. Como no podía ser de otra manera, este Día de los Trabajadores también ha tenido alguna que otra lectura en clave electoral. De entrada, los sindicatos han amenazado a la patronal con una movilización general en forma de huelga si no se pacta la subida de los salarios. Las advertencias a los empresarios las ha lanzado Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras. Todo ello reivindicando una manifestación a la que también han asistido varios ministros del gobierno de coalición.
Negociación con la COE no da para más. O en un plazo muy breve de tiempo tenemos un acuerdo, o se van a quedar solitos en la mesa, porque nosotros vamos a llenar las calles de nuestro país.
O hay un acuerdo de salarios, o los sindicatos nos pondremos a organizar jornadas de movilización para el otoño que acaben confluyendo en una gran convocatoria de movilización general que tomará la forma de huelga en todos aquellos sectores cuyos convenios colectivos estén injustamente bloqueados.
O sea, que estamos avisando al PP de que como se le ocurra ganar las elecciones, ya saben la que se va a montar o la que van a intentar montar, porque esa es otra. A ver quién es el guapo que secunda a estos dos que han dado un palo al agua en su vida. En fin, allí en la concentración de Madrid hemos visto la imagen que resume una jornada como hoy. En la protesta, bajo el lema subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, han posado juntas las ministras María Jesús Montero, Yolanda Díaz e Irene Montero. Han intentado exhibir unidad a pesar de sus diferencias, pero la escena ha sido muy forzada. Han tratado de medir cada uno de los pasos y con la ministra socialista ejerciendo de supervisora del cotarro. O sea, un cinismo, no había más que verle los caretos. En fin, ha llamado la atención un detalle en la camiseta de la ministra de Podemos, Irene Montero. Se podía leer el siguiente lema de una activista feminista, comillas: tu silencio no te protegerá. Solamente le ha faltado ponerse en la cabeza a Yolanda Díaz. Bueno, esto puede tener varias lecturas. Te recuerdo que Super Yoli no ha desvelado hasta qué punto se involucrará en la campaña electoral del 28M, ni tampoco a quién votará. Es decir, una pullita a Yolanda Díaz y también al PSOE por reformar la ley del solo sí es sí de la mano del Partido Popular. De momento, esta mañana se han limitado a alinearse con los sindicatos.
Esperemos que también en los próximos meses asistamos a un anuncio por parte de la patronal y de los sindicatos de acuerdo en materia salarial.
Es imprescindible que lo hagan. Una patronal que tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Este gobierno no puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes como son las hipotecas, que es necesario toparlas, y por supuesto sin topar los precios de los alimentos.
En fin, sin comentarios. Tres gobiernos en uno y las tres haciendo el postureo. Pedro Sánchez ha aprovechado para sacar pecho de las medidas sociales de su gobierno. Ha reivindicado en Twitter al loro, la reforma laboral, la subida del salario mínimo. Y es que seguimos en plena precampaña. Claro, precisamente por eso, también los próximos consejos de ministros tendrán marcado carácter electoral. Todo vale. El presidente va a multiplicar su presencia en los distintos territorios. Otra cosa es que le acompañen los líderes locales. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Apenas restan 28 días para las urnas y la Moncloa exhibe un claro intento de equilibrar la balanza de la destacada activación del centro-derecha en gran parte de los territorios. La suya es una defensa a capa y espada de la estrategia desplegada por Pedro Sánchez de usar a su favor el control del BOE con el goteo de anuncios. Píldora tras píldora se acapara el foco, según interpreta el staff presidencial. El calendario está diseñado para proseguir la senda hasta el 28M y más allá, apunta el Estado Mayor, que quiere creer que el votante se guía por la oferta de lo que denominan expectativas. Al PP defienden con la boca pequeña, no le va a bastar con enarbolar la derogación del sanchismo. Con estos mimbres, Sánchez tiene mítines todos los días, a excepción de este miércoles que preside el Consejo de Ministros, con una nueva inversión en formación profesional en cartera. El del día 9 va a llevar la venta de los terrenos de defensa para oficialmente dedicarlos a viviendas. Y quedan más medidas por sacar del horno en los siguientes dos consejos antes de las elecciones.
Más medidas por sacar del horno o más conejos de la chistera. En Francia, este año cobraban especial relevancia las concentraciones con motivo del Día del Trabajador. Miles de personas siguen hasta ahora manifestándose en las calles contra la reforma de las pensiones de Macron, que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación. Como ha ocurrido en anteriores jornadas de huelga, los más violentos se están dejando notar. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Como siempre, hay guerra de cifras en cuanto al número de participantes en las manifestaciones que han tenido lugar en todo el país, pero cogiendo solo las del Ministerio del Interior y comparándolas con las que registró el 1 de mayo del año pasado, está claro que el rechazo a la reforma de las pensiones sigue movilizando a mucha gente. Según Interior, el año pasado desfilaron 116.000 personas. Este año han sido 780.000. Una vez más, ha habido que lamentar la acción de grupos radicales, especialmente en París, en la Plaza de la Nación, donde siguen enfrentándose a la policía. Han provocado un gran incendio en un parking de bicicletas que se ha extendido a un edificio en construcción. Como los bomberos no podían acceder, ha sido la policía quien ha tenido que utilizar su camión de agua para apagarlo. En París, 10 policías han resultado heridos. La mayoría han perdido conocimiento tras ser apedreados. Otro sufre quemaduras en rostro y manos, igual que un manifestante.
A todo esto, continúan los combates, la guerra en la ciudad ucraniana de Bakhmut. Allí, en el frente, hay más de 25.000 soldados rusos luchando contra las fuerzas ucranianas. Kiev dice que están contraatacando y que eso ha obligado a las tropas rusas a abandonar algunas posiciones. Ya sabes que en las guerras la información y la mentira juegan un papel fundamental. Lo que parece claro es que estas próximas semanas van a ser claves para comprobar el poderío de la contraofensiva y, ¿quién lo iba a decir?, la resistencia de Rusia. Manuel Ángel Gómez.
Dnipro ha sido una de las poblaciones más castigadas por estos últimos ataques del ejército ruso, que ha lanzado misiles contra tres regiones ucranianas. Uno de los misiles ha causado cerca de Dnipro un incendio que ha destruido decenas de casas y en el que han resultado heridas 34 personas, entre ellas 5 niños. En esa población se han quedado sin suministro eléctrico en algunos hogares por los daños que han sufrido las redes de distribución. Los bombardeos rusos también han dejado sin electricidad a miles de personas en la región de Jersón. Al mismo tiempo, las tropas rusas se preparan para la contraofensiva ucraniana. Han levantado una línea de defensa con trincheras, minas, fosos antitanque de alrededor de 800 kilómetros. A juicio de los servicios de inteligencia británicos, es una prueba de la profunda preocupación de Moscú por la contraofensiva de las fuerzas ucranianas. En Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, ha descarrilado hoy un tren cargado con derivados del petróleo tras la explosión de un artefacto situado en las vías.
En paralelo, se sigue trabajando para una paz acordada en Ucrania. Lo que no sabemos es en qué línea. En las últimas horas, el Papa Francisco, en su vuelo de regreso a Roma desde Hungría, ha asegurado que el Vaticano está implicado en una misión para poner fin a la guerra. A una pregunta de COPE, el Santo Padre ha puesto el foco en intentar que los niños ucranianos llevados a Rusia sean devueltos a su país. Veremos en qué queda todo esto, pero algo evidentemente se está moviendo en la diplomacia mundial. Y quiero terminar con una noticia de la que hemos estado pendientes durante todo el día. El asesinato de un joven de 15 años en el municipio barcelonés de San Hipòlit de Voltregà. Los Mossos han logrado detener al presunto asesino, un hombre de 40 años, que había huido tras matar a tiros al chico. Han sido más de 7 horas de búsqueda por tierra y aire. El suceso podría estar vinculado a la droga. Detalles, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Ayuntamiento de San Hipólit ha decretado 2 días de luto oficial. Se han suspendido todas las actividades del consistorio y para mañana por la tarde se ha convocado 1 minuto de silencio para mostrar todo el apoyo a la familia de la víctima, un adolescente de 15 años. El presunto agresor, un hombre de 40, también vecino del pueblo, se encuentra en la comisaría de los Mossos de Vic a la espera de pasar a disposición judicial. Le han detenido después de casi 8 horas de búsqueda cerca de la fábrica donde trabaja, desarmado y sin oponer resistencia. Vecinos de San Hipólit explican que es una persona conflictiva.
Es muy problemático, ha habido muchos problemas con él, han tenido muchas broncas, ha tenido muchas peleas, por nada que quiere y no se sale con la suya, se le da puñetazo.
La investigación tendrá que determinar la causa de los disparos. Víctima y agresor habrían participado en una pelea esta madrugada junto a otras personas y ha acabado con el crimen de este joven. La familia de la víctima está siendo atendida por equipos de psicólogos.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy, 1 de mayo, no tenemos mucho que celebrar. España está a la cabeza en el desempleo de toda Europa. Tenemos casi 4 de cada 10 jóvenes sin trabajo. En la empresa privada, los sueldos han subido un 3% de media, mientras la inflación ha disparado la cesta de la compra hasta un 16%. Y tenemos una ministra de Trabajo que sigue sin contar las verdades del barquero. ¿Cuántos fijos discontinuos, es decir, parados que solo trabajan a ratos, son contabilizados como trabajadores en activo? Soy, de todas maneras, Ángel, de los que creen que los sindicatos han sido importantes para los logros sociales que hemos conseguido. Tuvieron un papel fundamental durante la transición, pero todo ese caudal de credibilidad lo perdieron cuando participaron del saqueo de las cajas, cuando se repartieron los ERE de Andalucía, cuando hemos sabido que a comer marisco no les gana nadie, cuando solo protestan si gobierna la derecha y, sobre todo, cuando seguimos sin conocer la fuente de sus ingresos, buena parte de ellos públicos y otra con las aportaciones de sus afiliados, cada vez más menguantes, puesto que la gente se fía mucho más ya de movimientos transversales, como ocurre en España con las organizaciones de pensionistas o de transportistas. Los sindicatos de clase están de modé. Y una última consideración para ellos, a ver si de una vez por todas se preocupan de los parados y no de los que ya tienen empleo. Feliz Día del Trabajo para quien lo tenga.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Hoy Xavi ha hablado de las finales, de las competiciones que no juega el Barça, por cierto. Hola, Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Depósito. Le han preguntado por sus gustos. Ha tenido arte, desde luego. Mira, le han preguntado, ¿usted con quién va en la Copa del Rey? ¿Con el Madrid o con el Osasuna? Y él ha respondido, ¿tú qué crees? Aunque finalmente ha querido ser diplomático y ha dicho que gane el mejor. Y luego directamente le han dicho, ¿quién prefiere que gane en las semifinales de la Champions? ¿El Madrid y el City? Y ahí nos ha cortado. Ha dicho, el City, por mi amigo Guardiola y porque considero que es el mejor equipo del mundo. Mañana juegan Madrid y Barça. En el Barça están todos ok para jugar frente a Osasuna, el rival del Madrid en la Copa del Rey. En el Madrid hay una buena noticia que ha dejado deslizar Ancelotti. Ha dicho que posiblemente Modric podría estar para la final de Copa y también para el partido frente a los ingleses. Tenemos fútbol en directo, ha comenzado ya el partido entre el Mallorca y el Atleti. De momento el resultado sigue siendo de empate a 0. 14 minutos de partido y a las 9 de la noche juega el Sevilla y el Girona. Si el Sevilla gana, ojito, el equipo de Mendilibar se metería también en la pomada y en la pelea por luchar, estar el año que viene en Europa. Y estamos pendientes de la última hora de Joaquín. Ya sabes que se lesionó el otro día en el Camp Nou. Ya sabes que tendría que jugar los partidos que restan para igualar el récord de Zubizarreta. En un primer momento se pensó que la lesión era grave y ahora parece que es menos grave de lo que en un primer momento se sospechó. Habrá que esperar para ver si el del Puerto de Santa María es capaz de conseguir batir el récord de Andoni Zubizarreta. A las 8:30 te lo cuento.
Pues ojalá, ojalá lo consiga. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Mañana martes, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE desde la Fundación Colacao. Una fundación con el impulso de Colacao quiere ayudar y animar a niños y niñas a respetar sus diferencias y a luchar contra el acoso a través de distintos proyectos de acción social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menuda máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Yoon Suk-yeol, así se llama el presidente de Corea del Sur. Deberíamos decir, el cantante surcoreano. Nos sorprendió con su actuación ante Joe Biden en la Casa Blanca. Y como Sánchez tiene que ir a la Casa Blanca en breve, pues creemos que debería hacer lo mismo. Para preparar el repertorio y que Sánchez dé el cante, tengo a Jon Uriarte, que iba vestido de trovadorcillo, así, con un pantaloncillo verde y demás, ya por la Edad Media.
He visto luz y he entrado, que soy el trovador.
El trovadorcillo, vas.
Qué bonito el trovadorcillo. Sí. Me ves, ¿no? Me ves en el
sí,
papel.
Sí, te veo.
Bueno, hay que decir que el presidente de Corea del Sur, oye, no lo hace mal, ¿eh?
No, canta el tío de cine, macho.
Sí, sí, vamos a recordar ese momento. El hombre estaba como tímido, porque ahora, correcto y tal, pero sonaba así. Long, long time ago. Muy bueno, ¿eh?
La verdad es que alguna se ve ahí. Es que el espectáculo fue fantástico.
No. Oye, el tío un crack. Era el American Pie de Don McLean, sí. Mítico tema. Ojo, la original dura 8 minutos y medio. Si llega a cantarla entera, Biden cumple un año más. Y no se puede presentar ya. Ya, tú me dirás. Bueno, no va a ser fácil sorprender a Joe Biden tras lo que hizo el surcoreano. De hecho, fíjate, eligió un tema mítico. Por eso proponemos a Sánchez que opte por el country.
Sí, al fin y al cabo, como dice Tony Moog, es muy sencillo de cantar.
Amigos, para cantar country solo se necesitan 3 palabras. Kentucky, blue y cowboy. Si la canción es larga, Mississippi.
Y tu bolega, Da el pego.
Hombre, el yeeha es fundamental.
¡Yeeha!
Y haciendo así como que te tocas en una nalga, que también
vas
a caballo.
Ay. Biden no es de la zona típica del country, es del norte, de hecho, pero igual no pilla el truco y por lo tanto pues puede colar. Bueno, pero no nos olvidemos que en Estados Unidos se habla cada vez más el español.
Sí, por eso Sánchez podría cantar en español a la hora del brindis.
Un vaso de vino, guitarra y canción, andar los caminos a la buena de Dios.
Es que te digo una cosa, veo a Sánchez cantando él y luego el coro detrás de
la
todos ministras, los socios de gobierno.
Las ministras.
Cantando a dúo.
Sí. O a Jesús Montero y las otras detrás.
Lo estoy viendo. Bueno, pues en Estados Unidos cada vez gusta más el vino, no lo olvidemos. Y Henry Stephen cantaba con acentito, él era venezolano, pero bueno, del otro lado del charco, al fin y al cabo. El presidente de Corea del Sur cantó American Pie, que habla del sueño americano cuando se rompe.
Bueno, puestos a cantar sobre un icono estadounidense, apostamos por esto.
Yo quiero ser David Hasselhoff, yo quiero ser David Hasselhoff, con ese pechito lleno de pelo, comiendo hamburguesas, borracho en el suelo. En California te bañas sin temor, aquí esperas tres horas para hacer la digestión. Y el cuerpazo, si tú gentes malgas, aquí hay medusas, caquitas y algas. Te bañas con tu cuñao y notas de repente. Shiba, shiba, que justo en esa zona el agua se pone caliente.
Yo le veo con esta cazadora con luces a Pedro Sánchez bailando así con las piernas como abiertas.
Sí, ¿a que sí? Te digo yo que esto lo baila en la Casa Blanca seguro, te lo digo yo. Que gusta mucho lo de los vigilantes de la playa.
Déjate que al Falcon no lo llame Kit.
Kit, hola, Kit.
Hola.
¿Qué no?
Señor Sánchez, ¿qué tal debe estar, señor Sánchez?
Ah, no, lo estoy viendo. Bueno, ahora que lo pienso, como Pedro Sánchez dice que puede con todo, ¿qué tal si hace un guiño a Estados Unidos? Oye, y de paso a Corea del Sur.
Venga. Pues si quiere hacer eso, lo que tiene que cantar es el Rías Baixas Style.
Baixas Style. Rías Baixas Style. Rías Baixas Style.
Dani.
Mariscadora. Ese marisco y ese vino exquisito, esa merluza, ese rape y ese bonito. Me gustan solo peces, pero el vino
horrible,
es buenísimo.
Súper rico.
Audiencia, ¿a qué estás conmigo?
Si vienes, qué hermosa.
Éxito surcoreano en versión española, aunque, a ver, igual le pegaba más a Mariano Rajoy por aquí de Sir Galicia.
Es posible.
Mire usted, Gang Style. Bueno, seguimos con más propuestas para Pedro, señor de la Moncloa, en su visita a Joe Biden.
El próximo día 12, por cierto. Bueno, conociendo su humildad innata, me temo que preferiría cantar algo así.
Y me llaman todos. Soy el más elegante.
Se me sale pega, tío.
Soy el vencedor. Y me llaman todos. Porque siempre llevo todo lo mejor.
Le pega, ¿no?
Sin duda.
¿A que te lo imaginas cantando así como Dandy Salomón? Soy el más elegante y el más guapo y el más bello y el más atractivo. Bueno, no nos olvidamos que las visitas a Estados Unidos suelen ser para afianzar relaciones. Y si se puede, oye, atraer dólares a España.
Por eso, lo mejor es que no se ande con rodeos y que haga suya la canción de Jaime Morey.
Dame un beso y abre los ojos, ya puedes mirar. Tengo un talonario de cheques para disfrutar. Vamos a pasear por el mundo, vamos a gastarlo muy juntos. Vamos a gastar de la vida ya.
Cómprate el vestido más bello que haya en la ciudad.
No digas que es buenísimo, ¿eh?
La canción es impresionante, macho. La letra al que la hicieras para matarlo, pero bueno.
Oye, Jaime Morey arrasó, acabó en Eurovisión, incluso por encima de Nino Bravo. Ese talonario que también vendría para lo que va a costar las propuestas electorales de Sánchez y compañía.
Claro,
todo está enredado. Aquí todo está enredado.
En fin, gracias, John.
Hasta luego.
Hasta luego. Esta noche, luego comentamos la tertulia. Antes nos damos un paseíto por las redes sociales. Hoy es el 1 de mayo, Día del Trabajo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Por un lado está la foto de Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Irene Montero. Nos dice sobre esto Daniel que para él no hay por dónde cogerlo, que pueden vender la imagen de unidad que quieran, pero a ver cuánto dura. Laura también opina sobre esto, sobre todo sobre la figura de Yolanda Díaz, porque ella y su plataforma parece que incomoden a algunos sectores de cara a las elecciones, y no es lo único que nos están escribiendo nuestros oyentes. Otra nota importante es la crítica a la patronal por la subida de los salarios. En este sentido, Ramón cree que es un error que el sector de Podemos y la ministra de Trabajo carguen en su contra, porque es otra pieza clave para nuestra economía.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone tema.
Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. La verdad es que es difícil estar en contra. Ha sido el lema del 1 de mayo. Hasta 6 ministros han participado en las distintas manifestaciones de la mano de los sindicatos. Han gritado juntos dirigiéndose a los empresarios. Lo que hay que preguntarse es si esa amistad beneficia o perjudica a los trabajadores.
Pues luego comentamos, Antoine. En Cuba se ha suspendido el desfile precisamente por este 1 de mayo. El motivo, la falta de combustible, la crisis total. A las 9, las 8 en Canarias hablaremos con afectados y conoceremos la realidad de Cuba. Luego en clase de economía hablaremos sobre la subida salarial. Entre otras cosas, ha sido una de las principales reivindicaciones de los sindicatos. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y el Instagram, expósito-cope.
El camarero me trajo un recado. Se ha ido con Pedro al Almodóvar. Gorda Algarroba, a ver si te sale.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápido. De absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Serían 20,32. ¿Quiere bolsa?
Yo querer la verdad. Es decirte que me voy a emocionar. Que te quiero como si fueras mi propio hijo.
Pero
como mi hijo, he dicho.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya.
Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, sois muchos los que estáis aprovechando estas últimas horas del puente del 1 de mayo. Seguro que algunos nos escucháis desde el coche, volviendo a casa a puntito de salir. Cuidado. En estos días se esperaban más de 6 millones y medio de desplazamientos por carretera. Por eso, lo primero que quiero hacer es comprobar cómo se circula esta hora por distintos puntos de España. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones por accidente. De entrada a Valencia por la 3 a la altura de Chiva, también de entrada a Palencia en la 62 a su paso por Dueñas y otro alcance más en Cantabria en la 8 en Sopeña en dirección Vizcaya. Al margen de estos alcances, complicaciones también en Madrid en la 5 en Navalcarnero en ambas direcciones, de entrada por la 1 a la altura del Mular y a 3 en Rivas, ya en Barcelona en la P7 en la Roca del Vallés y Subirats, ambas hacia la ciudad de Condal, en Burgos, en la P1, en Rubena, dirección San Sebastián, tráfico irregular en Palencia, en esta misma A62, a su paso por Torquemada, en dirección Burgos, ya en Huelva, en la 49, en Bollús, Par de Condado, en ambas direcciones, en Sevilla, en la P4, en Los Palacios y Villafranca, sentido Sevilla, y ya en Cantabria, en la 8, en Ontón, dirección Bilbao.
Más cosas. Segunda clave. El Partido Popular insiste en que el ministro Félix Bolaños no ha sido invitado a los actos del 2 de mayo de mañana en la Comunidad de Madrid. Moncloa está decidida a seguir con su plan y mantiene la idea de que el responsable de presidencia puede asistir a estos actos. Los populares creen que esta autoinvitación es una provocación, ya que ven a Bolaños como el artífice de autorizar una manifestación contra Ayuso por unas obras del metro madrileño. Obviamente, la campaña electoral. Tercera, en este 1 de mayo, Día del Trabajo, también tenemos que lamentar la muerte de una persona en el accidente de un autobús que transportaba a temporeras a su puesto de trabajo en el municipio onubense de Almonte. Además, otras 39 personas han resultado heridas, entre ellas una de gravedad. El bus que ha volcado esta mañana llevaba a las trabajadoras de nacionalidad marroquí a una finca de una empresa hortofrutícola. La Guardia Civil investiga el accidente. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que según un informe, los trabajadores españoles hemos perdido de media 1.523 euros de poder adquisitivo durante el año pasado. ¿Y esto por qué? Bueno, pues fundamentalmente por dos razones, Ángel. Primero, la inflación, es decir, la subida de los precios de todas las cosas, desde la cesta de la compra hasta las hipotecas, pasando por la gasolina, los seguros o el ocio. Y en segundo lugar, a causa de la subida de los impuestos. ¿Qué impuestos han subido? El principal, el fundamental, Ángel, el IRPF, que no ha sido deflactado por la brutal subida de la inflación. Todos los trabajadores que pagamos el impuesto de la renta somos más pobres y el gobierno, Ángel, ha ingresado mucho más dinero a nuestra costa.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía ampliaremos el por qué estamos perdiendo poder adquisitivo.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas. Muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de enero, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, enviaba a prisión a dos españolas retornadas desde Siria junto a 13 niños, de los que 4 y 5 respectivamente eran hijos suyos. El magistrado tomó esa decisión a pesar de que todos ellos pasaron muchos meses internados en un campo de refugiados en ese país, en unas condiciones, te puedes imaginar, similares a las de un campo de concentración del que fueron rescatados por el gobierno español. Según se argumentó, las dos mujeres habrían participado en actividades a favor de la organización yihadista Daesh y, por tanto, son sospechosas de pertenencia a organización terrorista. Este ejemplo nos sirve para reflexionar sobre el papel actual de la mujer en el Estado Islámico, donde, según los expertos, ya tienen un rol protagonista en ámbitos como la propaganda, la captación, la logística o incluso en los atentados. El propio juez en su auto daba alguna pincelada sobre ello y afirmaba que las mujeres tienen en Daesh un papel fundamental como garantía de éxito a largo plazo en su proyecto de conquista. Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior. Hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, antes de entrar de lleno en el tema, ¿por qué el terrorismo yihadista ha dejado de ocupar, y hacemos quizás cierta autocrítica, espacio en casi todos los medios de comunicación, Pablo?
Bueno, yo creo que es un fenómeno un tanto sorprendente, porque si nos fijamos en los menos de 2 años, es decir, desde septiembre de 2021 se han producido 2 atentados. Hay uno que será un atropello en Torre Pacheco, en el que muere la persona que hace el atropello, y el segundo en febrero pasado en Algeciras. Es curioso además porque la alerta antiterrorista se mantiene en nivel 4 sobre 5 desde hace bastantes años. Pero en cualquier caso, también yo creo que es verdad que el Estado Islámico está en una evolución. Es verdad que ha perdido territorio, es verdad que ha perdido cierta potencia, pero yo siempre me quedo con la reflexión que me hacía en una reunión un muy alto cargo de la inteligencia española, que me decía que para ellos no el problema no era, no se planteaban si iba a haber o no iba a haber atentados, sino cuándo se iba a producir y las consecuencias que iba a tener, ¿no? Es verdad que el gobierno parece que no está. Es verdad que operativamente para las fuerzas de seguridad sí, pero este es un tema que ha desaparecido de la agenda pública, digamos, del gobierno.
Del gobierno y, ojo, seguramente de los medios también, ¿eh?
Y de los medios, sin ninguna duda, también por razones que bueno, en fin, yo creo que tiene todo un poco que ver, pero es verdad que quizá esto esté dando una sensación de seguridad que no sé si es tan cierta como la que pensamos, ¿no?
Como decíamos antes, vamos a analizar el papel de la mujer en concreto en el terrorismo yihadista. ¿Podemos dar algunos datos concretos antes de ir a por nuestra invitada?
Mira, yo voy a dar solo algunos, pero yo creo que son significativos. La ONU dice que el 15% de los miembros de organizaciones terroristas son mujeres, y es curioso porque ese mismo 15% de esas personas que han salido desde España para incorporarse a las filas de Daesh también eran del género femenino, ¿no? Hasta 2019, que son los últimos datos a los que yo he tenido acceso, hay una veintena de sentencias condenatorias y por supuesto, como decías antes, es que el rol femenino ha mutado en buena medida. Ya no es víctima, sino que empieza a ser actor protagonista dentro de estas tramas.
Vamos con nuestra invitada. Carola García Calvo es investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Es profesora asociada en la Universidad de Rey Juan Carlos. Carola, profesora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos un 1 de mayo a estas horas por la tarde, ¿eh? Muchísimas gracias, lo primero.
Un placer compartir este rato.
¿Ha cambiado el papel de la mujer en estas tramas en los últimos años? ¿O es que ahora hemos comenzado a estudiar y a fijarnos, Carola?
Bueno, es cierto que la mujer nunca ha sido un objeto prioritario de investigación, ¿no?, o de estudio, ni por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni por la academia, precisamente por una asunción de que la mujer era un actor pasivo dentro de los grupos terroristas. La consideración que se tenía de la mujer, una visión pues un poco estereotipada, era que la mujer era fundamentalmente una víctima del terrorismo, y en el caso de las mujeres que se implicaban en acciones violentas, bueno, pues lo habían hecho probablemente como consecuencia de la acción de algún hombre que las arrastraba, ¿no?, en este camino. Sin embargo, es cierto que las mujeres son activas en el seno de los grupos terroristas, y también lo es que el papel de ellas está evolucionando a la vez que lo hace el propio fenómeno, ¿no? Una de las características del terrorismo yihadista, ¿no?, al que nos vamos a referir sobre todo esta tarde, es precisamente la enorme capacidad que tiene de mutación y de adaptación a los nuevos contextos. Y en este sentido, es cierto que Estado Islámico ha visto el potencial, ha hecho un llamamiento explícito a las mujeres para movilizarse, y las mujeres han respondido por iniciativa propia, por motivos ideológicos, y se han comprometido con este grupo terrorista.
Sí, Carola, ¿cómo es? Bueno, lo primero, buenas tardes, por supuesto.
Muy buenas tardes, Pablo.
Sí, ¿cómo se produce esa incorporación de la mujer a Daesh? ¿Cómo se las capta? ¿Cómo es ese proceso?
Pues, según los estudios que hemos llevado a cabo en el Real Instituto Elcano, con base a las mujeres que se movilizaron en favor de Estado Islámico desde España, pero son coincidentes con los de otros colegas en el ámbito europeo, las mujeres son captadas en mayor medida a través de los entornos virtuales online que en procesos cara a cara, ¿no?, o vis-a-vis, como es mayoritariamente el caso todavía en España a día de hoy, de sus correligionarios de sexo masculino. Es, por tanto, el mundo online al que nos tenemos que referir para entender cómo son los procesos de radicalización y captación de mujeres para los grupos yihadistas. A partir de ahí, las mujeres se radicalizan en mayor medida también que los hombres en una relación con otras mujeres, de hermandad, de confianza, en unas relaciones horizontales, y con esto me refiero a que no son jerárquicas, ¿no? No hay, propiamente dicho, una figura de referencia que por autoridad o ascendente ejerza esta labor de captación de los hombres, sino que las mujeres, como digo, lo hacen más en un entorno de confianza, de relaciones con otras mujeres iguales, y a través de conversaciones en entornos, en chats, en redes sociales, en los que intercambian experiencias y también reciben indicaciones de mujeres que, por ejemplo, en el caso de la época del califato, ¿no?, que ya se habían trasladado y que compartían con otras mujeres europeas sus propias experiencias, dándole indicaciones claras de cómo debían trasladarse al califato. Por supuesto, los grupos terroristas, y sobre todo Estado Islámico, también ha desarrollado estrategias específicas para las mujeres y ha adaptado las narrativas de captación un poco a los estereotipos de género que también funcionan dentro de la organización, ¿no? A las mujeres se les vende, una sociedad donde ellas son importantes, relevantes, donde tienen un papel activo en la construcción del Estado y sobre todo en expandir, ¿no?, el objetivo del califato global, ya que, bueno, ya son las encargadas de traer al mundo a la siguiente generación de yihadistas y de educarles en la ideología, en las creencias, en las actitudes propias del grupo extremista, ¿no? Entonces, en este sentido, las mujeres pues se han sentido empoderadas por las narrativas y por el rol, por la relevancia que les daba Estado Islámico una vez establecieron el califato a ambos lados de la frontera sirio-iraquí.
Profesora, ¿hay algún perfil, hay algún denominador común? Lo digo porque hemos visto desde mujeres de familias muy humildes o inmigrantes hasta españolas de grandes familias o de familias importantes del barrio de Salamanca en Madrid.
Pues efectivamente. De tus palabras infiere que una de las características es la diversidad de los fines, ¿no? La variedad de casos, de circunstancias, de perfiles, de situaciones. Pero bueno, de nuevo, centrándonos en los estudios del Real Instituto Elcano, los cuales venimos publicando, ¿no? De hace ya una década, bueno, sí que hemos visto, con base a la experiencia de las mujeres que fueron condenadas, ¿no? En nuestro país entre el año 2012 y el año 2019 por su implicación en grupos yihadistas, sí que hemos podido trazar una suerte de perfil, ¿no? De la mujer que se ha movilizado en favor del Estado Islámico, como digo, en este periodo de tiempo. Y esto nos permite, de alguna manera, bueno, pues enfocar la respuesta, saber cuál es ese segmento de la población que se está viendo más vulnerable, y entonces, además de las medidas, bueno, pues más generales, poder focalizar algunas específicamente para estas mujeres. Entonces, bueno, un poco los datos que nos ofrece el Cano, ¿no? Nuestros estudios es que, bueno, se trata de, las mujeres son más jóvenes que los hombres, el 65% de las 21 condenadas en nuestro país estaban entre los 18 y 25 años, y esto nos dice que de promedio las mujeres son 5 años más jóvenes que sus contrapartes masculinos. Además, efectivamente, te referías al hecho de que, bueno, pues son españolas, en muchas ocasiones conversas, y es que un 20% de las condenadas lo eran conversas, habían adquirido la religión islámica en algún momento de su desarrollo vital, en la adolescencia o primera juventud, y además más de la mitad, concretamente el 55%, ya eran españolas y nacidas en España, ¿no? Claro. Todavía en los hombres vemos como, bueno, algo más de la mitad, son todavía de origen marroquí, ya vemos cómo se han incrementado el número de españoles nacidos en España, pero en el caso de las mujeres es muy claro el dato, más de la mitad ya lo son. Otro dato significativo es que ninguna mujer tenía antecedentes penales por otro tipo de delitos, ¿no? Vinculados a la delincuencia común antes de su condena por terrorismo, es decir, no estaban dentro del radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad por otro tipo de actividades en la pequeña delincuencia. Y es verdad que nuestros datos, y todavía son todavía incipientes, también nos apuntan a que las mujeres están mejor formadas que los hombres. Todas ellas habían alcanzado al menos estudios secundarios. Mientras que en el caso de los hombres sí que tenemos, sí que vemos cómo hay algunos que carecen de educación reglada o que, bueno, han simplemente cursado, ¿no?, estudios primarios. Con el caso de las mujeres, en el momento de su detención habían alcanzado al menos hasta educación secundaria. Esto sería un poco las variables, ¿no?, en los que hombres y mujeres difieren en mayor medida.
Sí, Carola, la utilización de la mujer por parte del Estado Islámico, ¿tú qué crees? ¿Que es un reconocimiento de que son agentes, bueno, son útiles para sus fines, o son meras herramientas, o qué papel juegan ellas realmente en la organización terrorista?
Bueno, yo diría que, siempre lo digo, también se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Las organizaciones terroristas son actores racionales y van a tomar todas las decisiones que favorezcan la consecución de sus objetivos. Y en este sentido, la incorporación de mujeres a las filas de los grupos terroristas siempre ha sido una estrategia, ¿no?, como se dice un poco en nuestro entorno, win-win, es decir, es una estrategia ganadora. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la incorporación de las mujeres permite a las organizaciones terroristas acceder, ¿no?, para la comisión de sus atentados a lugares a los que no pueden llegar los hombres. Las mujeres pasan mucho más desapercibidas para las fuerzas y cuerpos de seguridad que los hombres, y en este sentido vemos como en Nigeria, ¿no?, Boko Haram ha explotado mucho la técnica de la mujer que porta bajo sus vestimentas tradicionales un cinturón de explosivos y se inserta pues a mercados, espacios públicos donde la población lleva a cabo su vida normal para hacer explotar este cinturón. Así que, como digo, en términos de letalidad, las mujeres son muy efectivas por pasar más desapercibidas. Pero es que además es cierto que la función del terrorismo es sembrar el terror en la población, y siempre es mucho más disruptiva, ¿no?, la imagen de una mujer que comete actos de violencia que lo de un hombre. Os escuchaba hablar un poco sobre la cobertura mediática, pero si me permitís, vosotros que sois periodistas, pues un atentado cometido por una mujer pues siempre tiene un impacto mucho más fuerte en la sociedad, ¿no? Porque bueno, está claro que y la mujer en todos los ámbitos delincuenciales tiene una mucho menor implicación que los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, como digo, bueno, es una manera pragmática de añadir efectividad a la acción del grupo y además de llamar la atención también mediática. Y así que dentro de las organizaciones claramente su rol ha evolucionado, son cada vez más activas no solo en captación, en radicalización de otras mujeres, en apoyo en tareas logísticas y también hemos visto cómo las mujeres se han implicado en tareas operativas en la ideación, planificación y comisión de atentados.
Seguro que hay familias que ahora mismo están pensando en un montón de puntos de España. Mi hija puede ser una de ellas, por lo que estén sospechando, por sus amistades, por sus movimientos, por sus actitudes. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede avisar de cuándo saltan las alarmas, profesora?
Pues esto es un tema efectivamente
muy complicado.
Yo también he estado en contacto con familias y leído sus testimonios, ¿no? A través de los diversos volúmenes que también se han editado en este sentido. Y lo cierto es que es muy complicado. Pero bueno, yo diría que todo proceso de radicalización es fundamentalmente un cambio de actitudes, un cambio de creencias, un cambio de valores, un cambio físico también. Entonces, yo diría que los primeros signos de radicalización, ¿no?, se produce sobre todo, las familias lo pueden percibir a través de estos cambios. Claro, he dicho al principio, cuando hablábamos de los perfiles, que las mujeres se radicalizan, más jóvenes, ¿no?, que los hombres. Las estrategias buscan a mujeres muy jóvenes que puedan cubrir, ¿no?, cumplir este papel de madres y de esposas. Entonces, es verdad que durante el periodo crítico de la adolescencia, ¿no?, donde el individuo trata de buscar una identidad propia, donde es un proceso de rebeldía, de continua búsqueda, muchas familias de manera retrospectiva pensaban, yo me di cuenta del cambio, por ejemplo, chicas que se convierten al Islam, pero pensé que era un proceso de búsqueda, que buscaba algo diferente, que tenía que probar hasta encontrar cuál era su camino. Claro, no me di cuenta que aquel cambio físico, que aquel cambio de hábitos, que esa nueva religión, etcétera, poco a poco también se fue convirtiendo en un discurso en casa, un discurso político, un discurso en el que ya hablaba de enemigos y amigos. Es decir, ya empezaba a plasmar quién era parte del grupo y quién no. Y en ese momento sí que ya hay que darse cuenta que aquello está avanzando hacia una visión política, ¿no? Y que ya, esa búsqueda y esa rebeldía puede que se convierta en otra cosa, sin alarmismos y con calma, pero sí prestar atención a estas nuevas narrativas y, en ese momento sí que, tratar de informarse y de buscar ayuda.
Carola García Calvo, investigadora principal del programa de radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, profesora de la Rey Juan Carlos. Gracias por la clase particular. Seguimos en contacto, Carola. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Muchas gracias.
Adiós, profesora. Buenas tardes.
Hasta luego. Hasta pronto.
Pablo, cambiamos de asunto. Me queda un minuto y medio. Noticia del día. Los Mossos han detenido al autor del asesinato a tiros de un chaval de 15 años en San Hipòlit de Voltregà, en Barcelona, en la comarca de Osona. ¿Cuál es la última hora que sabemos?
Bueno, es que ha sido detenido, que iba desarmado, en contra de las primeras informaciones, que es un suceso atroz, porque este es un tipo que ya era bastante conocido por ser violento en esa localidad. Hay que ver las circunstancias exactas en las que se ha producido eso, hay que ver cuáles son las razones de todo ello. Lo que sí está claro es que hubo una reyerta previa, una pelea en la que él de hecho sale herido, el autor del asesinato sale herido, y lo que ha habido es una mañana de enorme tensión en esta localidad, porque ya te puedes imaginar el impacto tan brutal que ha supuesto todo esto. Bueno, así te ha salido bien resuelto, porque no ha sido necesario utilizar la fuerza, y en este caso una vez más la colaboración ciudadana ha sido esencial, porque ha sido un aviso de un vecino el que alertó de que estaba regresando al pueblo este individuo por un camino rural, y ha sido allí donde se le ha podido detener. Vamos a conocer, yo creo que en las próximas horas, en los próximos días, todos los detalles de todo lo que rodea todo esto. Sí podemos decir que este individuo, el detenido, tenía antecedentes por droga y era un tipo ya violento, que ya se sabía que era bastante violento.
Pues estaremos muy atentos. Oye, muy interesante, Carola, ¿eh? Todo un personaje puesto en el Cano.
La verdad es que es una magnífica experta, sí. y da gusto hablar con gente con esta solvencia.
Claro que sí. Seguiremos en contacto, lo dicho. Gracias, Pablo, como siempre.
A ti, Ángel. Buenas tardes.
Adiós. Chao, chao. Pues a esta hora los lunes, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chavalote?
Pues mira, hoy se lo va a comer, claro, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que hoy está de fiesta. Bueno, para algunos parece que lo está todo el año, pero hoy especialmente, porque él trabaja para defender los derechos de los trabajadores, de todos. Bueno, igual me he venido un poco arriba. Así animaba en Televisión Española a acudir a las manifas.
Hay razones sobradas para salir a la calle. Los trabajadores y las trabajadoras saben que nunca se nos ha regalado nada y ahora hay que salir a la calle. Tenemos que consolidar todo lo que hemos conseguido durante este último periodo.
Vamos a ver, Pepe. Bueno, que tú eres de un pueblo de Asturias, y allí a quienes se llaman Pepe los llamamos Pepín. Vamos a ver, Pepín. Así que había que ir hoy a las manifestaciones para consolidar lo que habéis conseguido. Mira una cosa, Pepín. Dice el diccionario de la Real Academia que manifestación es una reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo. Así que la manifestación es para reclamar o para protestar. Si tú lo que quieres es consolidar, eso significa que ya lo tienes. Por tanto, no hay nada que reclamar ni por lo que protestar. Así que lo que habéis hecho hoy es cualquier cosa menos una manifestación. Una fistuki, una marcha, qué sé yo, cualquier cosa, pero no una manifestación, no. Pero oye, Pepín, como todo lo que hace este gobierno es histórico, debe de ser la primera vez en la historia en la que el día 1 de mayo los sindicatos de trabajadores no salen para protestar, sino para dar gracias. Y es que estamos como queremos. Así que, por afirmar que las manifestaciones de hoy no son para protestar o reclamar nada, sino para consolidar lo que dicen que han conseguido, el secretario general de la UGT, trabajador insaciable y ejemplar, Pepín Álvarez, se lleva un...
¡se sentó en la boca!
Y unos callos el tío de las manos. ¡Hombre!
¡Qué fatiga!
Gracias, Luis.
Hasta después, al lado.
Aparte de esto,
gracias a Dios.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE? Este martes desde las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Osasuna, Almería Elche, Real Sociedad Real Madrid.
Empezó el partido, Albert.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio...